sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Hoy es de esos días en los que uno se puede hacer las preguntas más importantes sobre nuestra existencia, lo que somos físicamente y cómo funcionamos, porque tiene o tenemos a una interlocutora que por lo menos te va a ayudar a tener pistas. La relación de la filosofía y la ciencia es muy íntima, hasta el punto que hasta el Renacimiento aproximadamente ciencia y filosofía era lo mismo. Ahora, la especialización nos ha llevado a que aparentemente son dos disciplinas totalmente diferentes, pero en el fondo hablamos casi de lo mismo, de nuestro origen, de qué somos, de cómo funcionamos. Hoy, en QPH Radio, hablamos con Teresa Giralde Fernández. Buenos días, Teresa, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días. Encantada de saludarles a todos. Gracias por invitarme.
Teresa Giralde es profesora titular de Fisiología de la Universidad de La Laguna y pese a su juventud tiene un currículum muy amplio. Estancias en varias universidades, publicaciones, direcciones de tesis y sobre todo mucho reconocimiento por lo que hace. Teresa, ¿te sientes bien recompensada por el trabajo que hace?
Pues yo creo que he tenido, sí, no me puedo quejar, yo creo que he recibido mucho apoyo y algunos, francamente, tan, no sé, llenan tanto que la verdad es que sí, me siento muy afortunada.
Nuestro compañero Francisco Martínez le ha dedicado un audio en su sección de Mujeres Científicas que está muy interesante y que les invito a que lo oigan. Paco hace un repaso exhaustivo de su vida profesional y que ya les repito que está muy, muy interesante. Lo pueden oír en QPH Radio, en la Gaveta de la Ciencia, en Mujeres Científicas, y nosotros aprovecharemos para hablar con ella de otra cosa. Para mi gusto, tiene mucho de filosofía la ciencia, el ser científica. ¿Te encuentras cómoda con una definición, diríamos, científico, que eres científico filosófica?
Yo creo que sí, los científicos somos filósofos en cierto modo, muy filósofos de hecho. Yo creo que reflexionamos mucho sobre, y a mí me parece muy interesante, la reflexión sobre muchos aspectos de nuestro trabajo que en el fondo, casi sin saberlo, realmente son filosofía, efectivamente. Sí, me siento cómoda con esa definición.
Te he escuchado en varias ocasiones hablar de la importancia de las pequeñas cosas, que las grandes cosas son la suma de las pequeñas cosas. Nosotros en el mundo terrenal habitualmente decimos que las historias están hechas de anécdotas, ¿no? La historia grande, de anécdotas pequeñas. Y también te he oído que somos personas, o la pregunta sería, ¿qué somos las personas desde el punto de vista físico?
Bueno, pues yo creo que las personas somos desde el punto de vista físico, en su gran mayoría. Precisamente lo que a mí me parece fascinante es que somos una suma de mecanismos, pequeños mecanismos, efectivamente, pequeños en el sentido microscópico, pero no pequeños en el sentido de despreciable. Son mecanismos que pueden llegar a ser muy complejos. Y esos mecanismos desde el nivel atómico más microscópico se van sumando, se van haciendo mecanismos más complejos, células que se convierten en tejidos, tejidos que se convierten en órganos, órganos que se convierten en sistemas y finalmente lo que tenemos es una máquina. Que funciona de una manera concertada, que se ha ido construyendo mediante la evolución, de manera que nos creemos que somos algo más, pero lo fascinante es que no hace falta que seamos nada más.
¿Y qué energía utilizamos para hacer las cosas? Porque Tenemos un transformador al que le damos alimento y lo transformamos en energía, pero ¿qué tipo de energía utilizamos?
Bueno, nosotros la energía básica de un organismo se obtiene con el metabolismo. Es una molécula que se llama ATP y que lo que tiene es la capacidad de producir energía química. Nosotros en todas nuestras células tenemos una máquina, unas mini máquinas metabólicas que se llaman mitocondrias, que lo que hacen es tomar la energía que viene de los alimentos, pero no es la energía, es simplemente que nosotros descomponemos las moléculas, todas las proteínas, todo lo que entra en nuestro organismo, lo vamos desviando y entonces se va convirtiendo mediante esas máquinas moleculares. Se va deshaciendo en diferentes componentes, lo estoy simplificando excesivamente, pero al final eso es lo que ocurre, que al final llega a nuestras células y se obtienen, generan elementos químicos que otros mecanismos dentro de la célula utilizan como energía.
Y eso es lo que hace funcionar los músculos.
Eso es lo que hace funcionar todo de una manera o de otra. Pero, por ejemplo, los músculos sí funcionan eventualmente así. Necesitamos diferentes componentes también. Por ejemplo, hay componentes en nuestro cuerpo que son necesarios para la función del músculo. Es necesario que haya un equilibrio iónico adecuado, sobre todo hace falta que haya calcio también. Pero también hace falta esta molécula ATP. Para que funcione.
Bueno, ya que has nombrado la palabra iónico, uno de tus trabajos trata de los canales iónicos, ¿no? ¿Qué son los canales iónicos?
Los canales iónicos son unas proteínas, son unas moléculas que todos tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, en absolutamente todas. Y lo que pasa es que las células de nuestro cuerpo están rodeadas por una membrana, que es una membrana lipídica, es como si fuera una especie de balsa, una bolsa realmente, que recubre las células y las separa unas de otras, y de hecho también las une unas a otras, es una parte de la célula que es súper importante. Entonces, estas proteínas, estas moléculas que son canales iónicos, se colocan en esa membrana, se insertan en esa membrana y lo que hacen es que permiten que pasen iones dentro y fuera de la célula. Y entonces se generan corrientes eléctricas, como las corrientes eléctricas que hay en casa. Y las células funcionan con esas corrientes eléctricas, que en realidad son corrientes iónicas, no son electrones como lo que ocurre en un cable de los de casa. Lo que pasa es que hay un flujo de electrones. En nuestras células lo que hay es flujos de iones, pero en el fondo es lo mismo, son flujos de carga. Y entonces eso tiene una serie de ventajas para la célula, porque es una vía de comunicación que permite hacer a las neuronas, por ejemplo, les permite hacer un lenguaje por el que esos cambios, esas corrientes eléctricas, producen cambios en voltaje eléctrico en las células. Y entonces nuestras células tienen una manera de comunicarse mediante señalización eléctrica. Y en el músculo, por ejemplo, son necesarias para favorecer la contracción. En el corazón es fundamental esa actividad eléctrica, ese lenguaje de cambios en voltaje y cambios en corriente para que se produzca la contracción del corazón.
¿Y en la enfermedad, en la ausencia de esos canales iónicos?
Puede ser de todo. Puede ser la ausencia de los canales iónicos. Puede ser que un fármaco que tiene una diana específica, pero resulta que por error está actuando sobre algún canal iónico. Esto suele ocurrir, es común en el corazón. Hay un canal que por alguna razón es como una diana secundaria de muchos fármacos que se llama, el canal se llama HERG, HERG. Y este es un canal que por alguna razón es la diana secundaria de muchos medicamentos. Entonces, cuando se está sacando se está haciendo un ensayo clínico para comprobar que ese medicamento es seguro, que realmente funciona como tiene que funcionar, una de las pruebas que se hace es ver que no actúa sin querer sobre esta diana del corazón, porque podría producir un efecto no deseado, una arritmia. Entonces, puede ser efecto de fármacos no deseado, puede ser mutaciones que se heredan genéticamente. Algunas familias tienen mutaciones en determinados canales iónicos que pueden producir, por ejemplo, enfermedades epilépticas, pueden producir arritmias, eso es otra cosa bastante común. Pueden producir una cantidad de enfermedades diferentes. Y luego, sí, falta del canal, porque a lo mejor una de esas mutaciones, que también se pueden producir de nuevo, de una generación a otra, entonces lo que puede pasar es que hagan que ese canal no se exprese bien, no vaya a la membrana. Entonces el canal está, nosotros tenemos el gen para ese canal, tenemos los genes para todos, pero lo que ocurre es que nuestra célula, hay un error en esa maquinaria de la célula, y lo que ocurre es que la célula no tiene la maquinaria, no responde bien el gen a que esa proteína se lleve a la membrana, que es donde tiene que actuar. Entonces eso, por ejemplo, es una de las mutaciones que están relacionadas con la fibrosis cística. Una de las mutaciones es que hay un canal que necesita funcionar y lo que ocurre es que no se expresa correctamente, y entonces eso deriva en los problemas patológicos asociados a esa enfermedad.
Y hay enfermedades que también están asociadas. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, se dice, o he leído en alguna ocasión, que la depresión tiene mucho que ver con el potasio, ¿no?
La depresión estos son síndromes muy complejos, que muchas veces tienen que ver con fallos en muchos sistemas, ¿no? En concreto, yo no he oído, no lo sé, la verdad, ahí me han pillado, no lo he oído nunca, pero sí es posible que haya algún. Claro, yo no estoy al tanto absolutamente de toda la literatura con todas las mutaciones que están implicadas en enfermedades o en síndromes. La verdad que ahí lo siento porque no lo sé, pero es muy posible.
No, simplemente era porque decía que la enfermedad era porque no funciona alguno de los canales, o por la ausencia también de algunos elementos que nos componemos, ¿no? Como el potasio, el calcio, etcétera, ¿no?
Ah, bueno, eso por supuesto. Luego cualquier alteración que produzca una modificación en la composición iónica de los medios que tenemos en el cuerpo puede también producir un fallo en la función. Eso desde luego. Sí.
Y aunque nos cueste reconocerlo, al igual que el resto de los animales, el contacto con otros semejantes a primer golpe de vista, nos predispone hacia esa persona. Cuando corresponde a los animales, decimos que son feromonas, ¿no? ¿Nosotros también tenemos alguna cosa de ese tipo?
Uy, esto se me escapa un poco con lo que yo voy trabajando. La verdad es que no lo sé. Yo creo que en animales está clarísimo que eso existe. No estoy segura de cómo, esto está un poquito lejos de lo que yo sé y de lo que yo he estudiado, pero no lo sé. Me parece que no es tan marcado, pero es posible que exista algo relacionado. No lo sé, habría que buscarlo.
Digo esto porque a veces cuando uno, a primera vista, siempre digo, porque después una vez que profundiza las cosas cambian, pero cuando tienes un primer contacto con las personas ya se te hace una cosa en el cuerpo, como que hay empatía, ¿no? ¿O no hay empatía?
Bueno, yo creo que eso a mí me parece interesante. Yo Un poquito he leído sobre esto en algún momento, pero lo que puedo aportar no es una, quiero decir que no está apoyado por mi formación científica, porque esto se va mucho, lo quiero aclarar para todos los oyentes, esto se aleja mucho de a lo que yo me dedico y en lo que yo me he formado. Entonces, dejando esto claro, sí que he leído un poco sobre esto y lo que yo creo que puede ocurrir. O sea, los seres humanos, hasta donde yo sé, no tenemos feromonas en el sentido, sí que existen feromonas o elementos parecidos, pero hasta donde yo sé no funcionan igual que en los animales. Es decir, no es algo que secretemos y los humanos lo olemos y tenemos esa misma reacción. Hasta donde yo sé, eso no ocurre en humanos. Pero lo que sí que yo he leído sobre esa idea, ¿no? De la empatía y de a lo que digo, de nuevo, no, esto es mi conocimiento, a lo mejor por mi propia curiosidad como persona, como ciudadana, no como mi formación científica. Eso creo que tiene más que ver con nuestra capacidad como para, que a mí me parece fascinante, para unir puntos, ¿no? Yo creo que sin darnos cuenta, inconscientemente, somos capaces de detectar una serie de cosas en otras personas. Y lo que sí que está escrito, hasta donde yo sé, es que nosotros nos sentimos atraídos a lo igual. Es decir, cuando identificamos en una persona una actitud o una algo que nos une. Por ejemplo, yo soy científica, ¿no? Pues a lo mejor sistemáticamente voy a sentir una unión, voy a sentir una empatía hacia alguien que también sea científico. Y a lo mejor no estamos de acuerdo en nada, pero vamos a partir de un punto en el que yo sé que esa persona es científica o profesor de universidad o no lo sé, mujer. Hay determinados puntos que van a hacer que de alguna manera partamos de un punto diferente a alguien que no tiene nada que ver con nuestra formación o nuestra base personal y eso creo que está escrito psicológicamente. O sea, que yo creo que la empatía tiene un fondo claramente psicológico en humanos. El cerebro es un órgano muy potente.
Hasta aquí esta primera parte de la conversación que hemos mantenido con Teresa Giralde y el próximo lunes seguiremos comentando con ella otros aspectos de su actividad, como es el caso de la literatura o su trabajo en el mundo feminista como activista por la igualdad de los derechos de la mujer.